El error consistió en creer que la tierra era nuestra, cuando la verdad de las cosas es que nosotros somos de la tierra. Nicanor Parra.
Seguimos con más.
Seguimos con más.
Restos diurnos.
Y ahora sí, ya estamos en comunicación telefónica con el líder, de Piquillines, sus compadres. Estamos hablando con Piquillines, ¿así? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes, ¿cómo están?
¿Qué haces, querido? ¿Todo bien?
Todo bien, acá estamos, hablando de una tarde de lunes.
Disculpame, si podés...
Sí, a ver...
Sí,
¿hola?
Hola, sí, sí, te escucho, decime.
Sí, acá te decía, pasando una tarde de lunes porque ha refrescado hoy un poco.
Claro, sí, sí, así sí. Es.
Sí, estaba extrañando el otoño cordobés.
Se estaba extrañando, sí, totalmente.
Claro.
Che, viejo, contame, este fin de semana vas a estar en la segunda edición de Quinta Esencia, ¿es así? Junto a otras bandas, este sábado en Casa Babylon.
Sí, vamos a estar ahí en Casa Babylon el día sábado. Tengo entendido que a partir de las 7:30, 8:00, vamos a empezar puntuales porque van a ser bandas... y también proyectos solistas, así que bueno, la idea es poder juntarnos y está bastante económico la entrada para las personas que quieran ir.
Perfecto. Sí. Che, vos sabés que estaba... personalmente no los conocía como banda, la verdad que me llevó una sorpresa porque... Este regionalismo que van manejando en cada tema que hacen ustedes ahí en lo que es Piquillín y sus compadres, la verdad que es muy pegadizo, es tan pegadizo como el ritmo del punk, esas letras que parecen, tienen como una poesía medio cuartetera, puede ser, pero están llevadas al punk, ¿es así?
Sí, digamos con todas las hasta podemos decir que se trataría de una fusión, ¿viste?
Sí.
De, de distintos estilos de música, pero también distintos estilos de música de Córdoba y también del folclore argentino, ¿por qué no? Pero bueno, digamos, cuando yo era más pibe y aún todavía hoy sigo yendo a recitales hardcore, punk, vendría a ser como un foráneo, entre comillas, pero a la vez siempre con estas cosas tradicionales, pero sin caer en una tradición extrema, viste, que uno tampoco le gustaría quedarse con tradiciones que por ahí no están buenas, viste, los estilos, wow, que no me representan tanto. Y después se fueron sumando otros pibes también de distintos palos, de distintos estilos, pero que también la recitaleaban, viste, dentro del under, y fuimos armando Piquirín y los compadres de a poquito.
Qué bueno eso, porque yo te lo decía, esto de la poesía cuartetera como una especie de, como de una de los brotes, digamos, de la idea que quieren mostrar. Y está interesante porque vos me decís, no sé si los temas son de tu autoría o todos, o es compartido con el grupo, ¿cómo sería la cuestión?
Mira, es como que nosotros en ese punto, los temas del primer disco, uh-huh, la letra y música de la mayoría son de mi autoría, pero los arreglos han sido de los chicos de la banda. Tenemos covers, también hay canciones en inglés, curiosamente, ¿viste?
Claro, sí.
Que bueno, que hay mano con su buen inglés, Marquito, nuestro bajista, pero bueno, y los temas nuevos que venimos haciendo, los otros chicos también van metiendo melodías, hacen arreglos, algún cambiecito de letra que está bueno, ¿viste? Entonces es como que con el transcurrir del tiempo, cada uno de los chicos fue metiendo más cosas.
Qué bueno eso, o sea que se fue como poniendo seria la cosa, que todos van aportando su granito de arena. Y, por ejemplo, vos, en este proyecto que empezó así medio solista, si se quiere, fuiste sumando todas estas cosas que suenan tan bien, o sea, te lo destaco realmente, suenan muy bien y a la vez son divertidos. Eso es lo que está bueno, que hay como ese toque de que hablan de cosas del barrio, de los amigos, de las amigas, de las novias, de la chica para conocer, de algún recuerdo de la infancia. Está muy bueno eso, realmente.
Bueno, sí, y porque, bueno, nosotros, lugares que venimos, viste, los chicos también les ha interesado las letras que yo hacía de antes del proyecto solista, pero por ahí pintó hacer un tema de Coque Sparrow, ponerle, porque a todos nos volaba la cabeza esa canción, y bueno, la probamos con mandolina, la probamos con dos violas acústicas, viste, como quien no quiere la cosa, y de vez en cuando también salimos en escena con trompeta, con gaita, con acordeón, y le dan otras tonalidades, otros lugares, digamos, a la música.
Qué bueno eso de, digamos, aprovechar bien todo lo que cada uno absorbió en su vida, ¿no? No, como bien dijiste hace un ratito, de no quedarse encasillado en un género, sino de tratar de sacarle provecho, utilizar bien esa como esponja metafórica de la vida para que puedas plasmar algo, o puedan plasmar algo que sea netamente el producto original, 100% Piquillín y los compadres. Está bueno eso.
Sí, digamos, buscarle esta beta, viste, de que nos guste o no nos guste, para bien o para mal. ¿No es cierto?
Claro.
Y hay cosas de la ciudad que están muy buenas y que tienen que ver con la vida diaria nuestra, y hay algunas cositas que no nos gustan decirlo sutilmente, como quien no quiere la cosa, viste, hemos hecho una jota y que dice: no quiero mucho de mi barrio aunque no lleguen las cloacas, ¿no?
Claro.
Este sentido de pertenencia, ¿viste? una bajadita de niño de vez en cuando, ¿viste? Pero bueno, es lo, estamos contentos, digamos, cada vez que vamos al ensayo, hablamos muchas macanas, ¿viste? Pero como vos decís, tratamos de si le pifiamos en alguna cosita, hacer revisarla, y lo bueno que tiene es que el loco que está organizando la fecha, ¿viste? Hacemos nosotros de la sala de ensayo, y bueno, él está con esta idea y queremos acompañarlo también, y a las personas quedarse a Casa Babylon, ¿viste? Escuchando y escuchar a los Códigos Morse, Estereofón, La Pampa, Gafacan, Esto No Es Londres, Irisa, Jorge, Cross Rock, Sideral y Pudro Club tengo, ¿sabes?
Toda esa gente, todos van a estar a partir de las 19. O sea, alta fiesta.
Sí, que bueno, estamos entusiasmados.
Buenísimo, entonces. ¿Y hay alguna próxima fecha, aparte de Quinta Esencia, algo que esté ahí dando vueltas? ¿O por ahora eso? ¿O pensando en el disco nuevo?
Sí, ahora estamos pensando en el disco nuevo, pero un poquito a la cancha estos temas nuevos que estábamos haciendo, ¿no? Así que, bueno, el del disco, la idea también es juntar fondos genuinos, ¿viste? Fondos propios, para poder ya tener como más aire a la hora de grabarlo, ¿no? Así que, bueno, y capaz que en mayo haya una fecha en y a la noche siguiente en Carlos Paz, pero todavía no tenemos bien confirmado eso. Sí.
Buenísimo. Bárbaro, entonces hay como un rodaje, hay un pequeño rodaje de ahí de los piquillines, o de Piquillini y los compadres. Sí. Y bueno, la pregunta de rigor, ¿por qué Piquillín? ¿Por qué elegiste, por qué te dicen así, o por qué te hace llamar así? Es curioso, al menos a mí me despierta curiosidad.
Sí, mira, bueno, es un poco el asunto que por un motivo laboral yo estuve viviendo por 3 años, y también porque de chico sabía mucho la sierra y sabía del árbol de piquirín, sabemos que da frutas en enero, justo cuando hace un lorca bárbaro y te vas al río, sabes que tenés frutas, ¿no es cierto?
Claro.
Entonces, era un nombre que también muy difundido, digamos, como para un proyecto de música, así que bueno, le puse.
Sí. ¿Hola? Sí.
Sí, le pusimos por eso Piquirín.
Bien, bueno, bárbaro entonces. Bueno, estimado, les recordamos entonces, o nos querés recordar vos, ¿qué va a pasar ahora este sábado a las 19?
Sí, este sábado a las 19, el Quinta Esencia Fest, volumen 2, bueno, habrá bandas y solistas, todos emergentes, y que o también que hace mucho están en la movida y que tienen su gente que apoya, difunde y la pasa lindo. Así que bueno, el sábado 8 de abril a partir de las 7 horas en Casa Babylon, nos vemos ahí.
Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias, viejo, te mando un abrazo y mucha suerte este sábado.
Bueno, gracias a ustedes y un abrazo, y que siga el programa, ¿eh?
Bueno, muchas gracias. Chao, chao.
Chao, te veo.
Y ahora sí, para cerrar esta partecita de bloque charlando ahí con Matías, el autodenominado Piquillín, el líder de Piquillín y los compadres, nos vamos con este tema de su disco homónimo, Piquillín y los compadres, Heraldo Bocio. Ya volvemos.
Yo escuchaba por radio los partidos de la gloria, cuando Ricardo Rentera era nuestro Maradona. Yo escuchaba por radio los partidos de la gloria, cuando Ricardo Rentera era nuestro Maradona. Y en mi tiempo de ocho, buenos recuerdos de esos años que han pasado. Éramos puntuales en festejos de cumpleaños. Y qué buenos momentos de esos años que han pasado.
Seguimos con más.
Seguimos con más.
Restos diurnos.
Se aconseja dormir sobre un colchón de suaves manzanillas para volver a enamorarse. Tras la sucesión de las noches, la piel adquiere un aroma a miel salvaje. La sangre, la música serena de las emociones frágiles. Algo vuelve leve al durmiente. Y si los enamorados no se encuentran, una banda de pájaros cantará hasta reunirlos. Y si aún así no sucediere, las criaturas han de recuperar el drama y la representación se eternizará en el lugar que ya conocen. Los celestinos construyen una estructura en forma de tacita con fibras vegetales, pajitas y diminutas raíces. Desde las ramas medias asoman sus cabecitas azul celeste. Buscan musgos y camaemelum nobile para la incubación de los huevos. En cada bosque en el que se instalan, después de volar largas distancias, yace una durmiente sobre el herboso suelo.
Con nosotros en este programa número 5, este episodio número 5, ya llegando casi al final, está Juliana Bonacci. ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas noches.
Buenas tardes, buenas noches. Muy bien, acá, a gusto.
A gusto, bueno. Me alegro que así sea. Precioso, preciosas esas palabras que van llegando suavemente y van penetrando. Es como la raíz de un árbol, despacito van.
Gracias.
Juliana, contame, ¿hace cuánto que te dedicas a la poesía?
Formal, profesionalmente, desde el 2012. Ese fue el año en que publiqué mi primer libro, que también fue Piedra Basal de Dínamo Poético, la editorial que vengo llevando adelante. Pero bueno, viene de antes, por supuesto, ¿sí? Desde la infancia, se puede decir, prácticamente.
Desde la infancia, por la influencia de alguien, porque por propia curiosidad, tal vez.
Sí, por las dos cosas. En realidad, por la influencia de mi familia, ¿sí? Mi tía abuela era profesora de literatura y las visitas que le hacía tenía que ver con el tráfico y el tránsito de libros y lecturas.
Tráfico y tránsito, muy buenas.
Sí, y esas palabras, digo, las traje ahora y las quería recuperar también para la forma de hacer pie que tengo en la poesía, ¿no? Porque en realidad la primera formación vino desde el teatro, digamos, si se piensa lo artístico. Y desde ahí empecé a hacer esos tráficos y tránsitos desde distintos espacios, ¿no? Y hay una figurita también muy importante que es García Lorca, donde él decía eso, que el teatro tenía que ser poesía, carne y sangre. Y de pronto yo sentí que a la poesía le faltaba también un poco de, al revés, de carne y sangre. Y ahí empezó ahí la búsqueda, la exploración, la forma, la búsqueda de la forma.
Y ¿recordás de este García Lorca que se te apareció por primera vez, a qué edad y tal vez el poema que te marcó, o la lectura, o la frase, o el libro? Es medio difícil la pregunta, lo sé, pero por ahí.
Sí, era el romancero, o sea, era el romancero, pero también eran lecturas de su dramaturgia, donde hay una recuperación de la poesía popular. Y bueno, también estaba, digamos, esa inquietud, esa cosa de la oralidad y de ahí recuperar. No sé, se me ocurre la experiencia del salero, de una caída de sal en una mesa de la casa de Bernarda Alba y toda la superstición, entre comillas, y todo un texto poético en torno al derrame de la sal y al o sea, anticipando el suicidio de Adela, ¿no? Era como trágico. Pero bueno, ahí yo, que todavía no entendía mucho, creo que empecé a pensar lo poético como esa cosa cotidiana, en realidad, y si se quiere, entre comillas, ¿no?, trivial.
Esta tía abuela, entonces, ¿habrá tenido que ver, habrá dejado el libro por ahí cerquita para que vos lo agarres?
Seguramente, seguramente. Sí.
Me refiero también si ella lo disfrutaba, García Lorca, como vos después lo empezaste a disfrutar y marcó tu camino.
Además, bueno, una familia muy marcada por la fuerza de las mujeres, ¿no? De la misma manera que también el foco o los enfoques de García Lorca construía y observaba, ¿no? Así que sí, yo en realidad nunca se lo pregunté, pero calculo que sí, que había ahí como una potencia, una mirada de una potencia, ¿no?
Lo digo porque tal vez ahora, mientras estoy preguntando, que seguramente vos te verás niña y estarás ahí con ella un ratito, una vez más, y por ahí capaz que ahora con tu mirada de adulta mirabas ese movimiento que hizo en aquel momento para que vos, por ejemplo, te acercaras a García Lorca o a la lectura, que en ese momento, como me dijiste, no lo comprendías tanto. A eso digo.
Sí, la imagen que viene, sí, es que ella tenía las bibliotecas, pero no eran, o sea, no estaban descubiertas, estaban cerradas. Entonces,
un misterio.
Era un misterio porque, bueno, hacíamos una merienda, un desayuno, y después me llevaba a la habitación de los libros y descorría esas puertas y ahí aparecían miles y miles, pero casi literal lo de miles, de libros. Claro, sí, era bueno.
Era magia, era un ritual prácticamente para mí. Es decir, la merienda, pues terminan y vos ya estabas esperando, ahora vamos a ir a abrir.
Sí, y además biblioteca. Había una habilitación para un préstamo. Esos libros me los podía llevar a mi casa. Claro. Era muy genial, así que bueno, esa es la recuperación de ese momento, ¿no? De esa escena. Ella me iba mostrando, como se catalogando de alguna manera libros que, bueno, que todavía no podía leer porque eran muy extensos o complejos, y aparecían otros que sí. Sin embargo, no eran de la manufactura del libro infantil, también, entre comillas.
Claro. Y aparte de García Lorca, ¿qué otros autores o autoras se fueron presentando para crear a Juliana Bonacci poeta?
Ineludible Alejandra Pizarnik, y fue así como muy, también una llegada poética, que fue a través de un poema manuscrito, La enamorada, que fue un regalo de una enamorada. Y bueno, hubo ahí un momento de monopolio pizarniquiano, pero bueno, después sí fueron llegando Olga Orozco, Marosa, Hellman, ¿no?, para nombrar así a los más intensos.
Bueno, claramente en tu mirada y hasta en la voz se nota que Hellman es otro de los que te atravesó directamente. Pues Hellman, ¿no? Así como está seguramente estar presente ahí algún libro suelto para hojearlo de vez en cuando, ¿no?
Sí.
A Hellman.
Sí, sí, sí. Libros que viajan conmigo también y están destruidos. Tengo dos tipos de libros. Los libros que están en casas divinos y los otros que me llevo a los viajes y tienen rastros de agua, de arena. Y bueno, Hellman y Pizarnik tienen todo ese registro cartográfico, experiencial, si se quiere.
Qué hermoso es. No, en serio, es una belleza. La imagen que a mí se me genera, precioso. Pero te invito a que leas otro de tus pequeñas obras.
Gracias. No sé, pequeñas preguntas y búsquedas, ¿no? Busco plantas sagradas en las que veo cada día. Hojitas de albahaca, ramitas de helecho y flores de hibisco. dejo que se sequen y tomo solo una cucharada de cada una para hacer una tinta con la que escribo el poema que recorre mis nervaduras y llega al margen del sentido.
Ya lo saben, Juliana Bonacci aquí con nosotros en Restos Diurnos, y se pueden comunicar al 351-680917 y nos escuchás por supuesto en www.radiolif.com, y también te podés bajar la aplicación de Sir Elif ahí en el Play Store de tu celular. Y llegando en este, volviendo a la entrevista, ¿no?, sacando la parte técnica del programa y volviendo a estas imágenes tan bellas, que voy a retomar algo que te dije al principio con el primer poema que leíste, esta sensación de árbol, de raíz que va llegando de a poquito, en este caso la tía abuela con la biblioteca misteriosa. Pasamos por García Lorca, Marosa, Gelman, Pizarnik, y después hasta 2012. ¿Por qué pasó, digamos, todo ese tiempo, esos años, para animarte a publicar?
En realidad, esta necesidad de decir aparecía en el teatro, ¿no? Estaba cubierta en el teatro, donde yo, recuperando la palabra tránsito y tráfico, llevaba y traficaba con poemas y los insertaba en escenas. Pero de pronto hubo una necesidad biográfica de decir cosas, y ahí hubo un acercamiento a una poeta local, que es Cookie. Y bueno, a través de ella, configurando una búsqueda bien personal que tenía que ver con la metagenealogía, empecé a escribir un libro que todavía no está terminado. Sin embargo, aparecen poemas residuales que fueron a configurar el primero, que es Hebras y Lluvia. Y a mí me ayudó mucho, o sea, su idea, que si la dijo otra persona, yo no lo recuerdo o no lo sé, pero ella me lo dijo así, con estas palabras: todos tenemos, o todas, por lo menos un libro dentro. Y entonces me confirmó esa intuición que yo tenía, de que sí tenía un libro para decir y para compartir. Y bueno, todo se configuró para que en esa época, que también empecé como a soñar con la editorial, tuviera su materialidad.
Me quedé, perdón, ¿no? Me voy quedando porque cada frase, sobre todo la de todos tenemos un libro,
Cookie.
Es muy fuerte, ¿no? Pero sí. Fue casi tu motor, fue un empuje bastante fuerte también.
Sí, tomé esas palabras como una gran verdad. Eso, yo necesitaba esa confirmación.
Qué bueno. Y ahí empieza Dínamo Poético, con esta de las palabras y lo que vos más o menos tenías. Lentamente empieza todo el sueño que vos tenías de tener una editorial propia.
Sí, principalmente, o sea, yo hablé de poesía, materia poética, imágenes, pero bueno, pensando en el lenguaje y en los discursos, bueno, esto, ¿quién tiene voz para decir, no? Para decir un poema, ¿quiénes tienen esa voz y quién tiene la voz y ese poder para editar, no? También tiene que ver con una reflexión y una búsqueda y hacer un espacio para esta voz y estas voces que vinieron atrás, ¿no? En Dínamo. Eso.
Y bueno, ahora parte, me decía fuera de aire que uno de los, el tercer libro está acá, pero que todavía no salió como a la luz, digamos, ¿no?
Sí, el
tercer. Está, pero no está.
Está, pero no está compartido aún.
Compartido
ahora,
aún.
O si fue compartido, fue muy, muy íntimo. Lo compartí con el editor de Herbario, que es un poeta porteño, que es Mauro Lococo. Uh-huh. No soy de las personas que, o sea, muestra, empieza como a hacer circular el libro, sino que guardo ahí una intimidad. Pero tuve la necesidad con este porque, bueno, era una búsqueda formal, diferente, entonces para ver si yo estaba... si estaba en lo que yo creía, si estaba haciendo lo que yo creía, ¿no? Necesitaba esa devolución, ¿no? Esa lectura o escucha.
¿Por qué Herbario sale en otra editorial? Esa es otra curiosidad que tenía.
Y fue una apuesta interna.
Ah, bien.
Bueno, me voy a animar a mostrarlo, porque con Hebras, o sea, no me había pasado eso. Yo no lo había mandado a ninguna editorial, sino dije, bueno, esta va a ser la piedra para Dínamo, fundamental, ¿no? Basal. Y con Herbario sentí la necesidad de que leyeran otros y que dijeran otras cosas. Y bueno, a ver si era elegido esa criatura, digamos. Y fue eso. No sé, y necesité como una distancia también de la zona local, quizás por mi rol de editora, no sé. Y bueno, conocí a esta editorial y me gustaba la... su corte experimental. Había un libro que de Melina Perlonger, que es botánica, y yo dije, uy, bueno, encontré como ahí nexos y lo propuse, fue por eso. Y bueno, en relación a este tercer libro que está naciendo, que se llama Ciertas partículas del mundo, bueno, voy a decir que otra de las cosas que yo hago, aparte del teatro formal o convencional, es el arte de acción, y ahí también yo me acerco a la danza buto. Y entonces, a partir de todos esos ejercicios mentales, corporales, aparecen estas palabras, estos versos con espíritu de haiku, ¿no? Así que sí,
me imagino que deben ser bastante intensos, porque que generalmente todo lo comprimido por ahí tiene esa potencia de, no sé, de un tsunami, muchas veces tomando algo del lado, una palabra japonesa. Pero bueno, Juliana, llegando ya a la parte final, te agradezco muchísimo que te hayas acercado a...
Gracias a vos por invitarte. Convidar el espacio y el aire.
Te agradezco que hayas estado acá en Restos Diurnos, y como bien sabes, ahora este es tu momento para cerrar este bloque, y lo que vos quieras lees y cerramos.
Bien, entonces repito: Ciertas partículas del mundo. Sustancias amarillas resplandecen, lo diminuto en el instante, té de ámbar para no olvidarte. Son inverosímiles las líneas que, al final de la estación fría, nos separan. La indeterminación de la vida, no de la forma. Las variaciones de lo eterno en cada partícula del cuerpo se esconden. Los pájaros no creen en el aire. La historia de las preguntas son partículas del mismo abismo. Y para terminar, el desequilibrio es un océano. La casa color tormenta no permanece. El amor no hace pie en el lenguaje.
Los lunes, de 18 a 20, te espera Restos Diurnos. Restos Diurnos. Literatura, teatro, entrevistas, buena música y mucho más. Restos Diurnos. Por www.radiolink. Radiolink. www.radiolunes.com. Los lunes, de 18 a 20, te espera Restos Diurnos. Restos Diurnos. Literatura, teatro, entrevistas, buena música y mucho más. Restos Diurnos. Por www.radiolunes.com.
Llegamos al final de este episodio número 5 de Restos Diurnos aquí en Radio Leaf, www.radioleaf.com, y también bajándote la aplicación de Cire Leaf en tu celular. Muchas gracias por haber estado, gracias a Nico Bazán aquí en la operación técnica. Le agradecemos a Santiago Mariano de PF Teatro Desmembrado. Vayan. Van a estar todos los sábados de ahora de abril y de mayo a las 21:30 horas en Teatro La Chacarita, Jacinto Ríos 1449. Es a la gorra. Y también lo pueden ver en el marco de la Fiesta Provincial del Teatro, la fiesta número 32, que se da en toda esta semana, este miércoles a las 19 horas, también en La Chacarita, pero por una módica suma de 50 pesos. ¿Qué? 50 pesos para ver buen teatro de Córdoba, y también tenés toda la oferta en toda la semana. También acordate de las fiestas gitanas en Club Paraguay, cuando es este viernes a la medianoche. Así que ya lo sabes, estuvo uno de los que se encarga de la música, el DJ Chico Parani, va a estar ahí con este sonido remixado balcánico. Ya lo sabes, en Club Paraguay. También tenés el sábado en Quinta Esencia Volumen 2, Quinta Esencia Fest, ahí a partir de las 19 en Casa Babylon. Estuvimos hablando con el líder, con Matías, con Piquillín, de Piquillín y los Compadres, una de las tantas bandas que va a estar ese sábado en Casa Babylon. Así que ya sabes, tenés una agenda bastante cargadita. Y bueno, ahí hay muchas opciones más, como siempre, porque hay mucha pulsión cultural en esta ciudad. Todavía hay, y en la provincia también. Así que me despido hasta la semana que viene. Mi nombre es Juan Manuel Ramírez y nos escuchamos, nos vemos, nos leemos en el episodio número 6 de Restos Diurnos. Y gracias también a Juliana Bonache, por supuesto. Chao.